Vamos a celebrar a Olga Orozco en la radio pública porque hoy se conmemora otro aniversario de su nacimiento, la poeta, la periodista pampeana, y vamos a conversar unos minutos con otra poeta que ha dedicado su vida también a estudiar a Olga Orozco. Ella es Dora Batistón, a quien saludamos. ¿Cómo andás, Dora?
Hola.
Hola.
¿Me escuchan bien?
Perfecto, te escuchamos, Dora. ¿Cómo estás vos?
Bueno, muy bien, esperándolos.
Sí, no queríamos perder la oportunidad de conversar con vos acerca de la obra de Olga Orozco. Yo voy a arrancar con una pregunta. No sé si es polémica, pero que siempre surge. ¿La obra de Olga es pampeana?
La obra, bueno, eso es muy discutible. En realidad, yo llegué a una conclusión...
Ah, ahí la perdimos a Dora. Ahora sí retomamos la conversación con Dora Batistón. Te escuchamos mejor, me parece, ahora, Dora.
Yo por lo menos confío más en cuando es una entrevista.
Así es.
Radial, porque me ha sucedido que funciona mejor.
Así es.
Bueno, mira, vos me habías preguntado si podríamos hablar de una obra pampeana en el caso de Orozco. Esa era una pregunta que podía llevar a una discusión, porque está siempre dando vueltas el tema, ya para mí bastante bastante antiguo, porque hace años que venimos en esto, del regionalismo o no, y de la necesidad hubo como un momento en que parecería que hubiera habido una obligación del poeta que escribe aquí de referirse a los elementos típicos de la región. No es el caso de Orozco. Yo te podría poner un ejemplo para distinguir. El caso de la obra de Morisoli, si vos me haces esa pregunta, casi que ni me la harías la pregunta, claro, porque se cae de pampeana.
No hay duda.
Bueno, el caso de Orozco es otro. Hay una, claro, una mirada regional, probablemente, o local, o de Toay, por ejemplo, vamos a claro, localizarla más todavía, porque ella vivió solo 8 años en Toay, se fue de muy niña, ¿no? Entonces su vida transcurrió en otros lugares, pero sí, lo que hay es una marca muy fuerte de la infancia en todo su poemario, que cuando vos lo buscás con alguna experiencia del regionalismo, de la literatura que corresponde al lugar, sí encontrás esa marca. Por ejemplo, los médanos, por ejemplo, la arena, las tormentas, catástrofes climáticas de la pampa, la langosta, todo lo que ocurrió en aquellos años terribles, ¿no? Donde imaginémonos todo ahí como un páramo, prácticamente. De manera que, sí, está la pampa. Y yo, después de trabajar bastante la obra y desde distintos puntos de vista y de leer bibliografía acerca de ella, porque es una poeta con mucha difusión, no solo en la Argentina, sino en España, donde ha estado varias veces, y bueno, y ha sido traducida también, llegué a una conclusión que la puse en un título cuando se cumplieron 100 años del nacimiento. Yo publiqué un artículo en Caldeña y el título era La traducción existencial de un paisaje. Fue la última conclusión a la que pude llegar. Realmente ella de alguna manera se apropia de este paisaje o del paisaje que vivió, porque imaginémonos 1920, ¿no? En Toay. Ese paisaje toma, digamos, o convierte sus elementos en símbolos para expresar una cosmovisión. Es mucho más amplio el criterio. Por eso no podemos decir estrictamente una poeta pampeana, como lo diríamos de otros que sí.
Claro.
Dedicaron toda su obra a este lugar, a sus elementos.
Uno sin ser estudioso, Dorita, por ahí ve esa reminiscencia a su niñez y a los personajes del pueblo. Yo te iba a preguntar, ¿es una poesía oscura?
En algunos aspectos podríamos decir que es una poesía hermética, pero no al punto de tener que esforzarse demasiado, sino que con algunas lecturas filosóficas, algún manejo del mundo simbólico, que los estudiantes de literatura siempre incorporan, ¿no?, rápidamente, se puede entrar a ese mundo, y con una sensibilidad lectora, sin haber estudiado específicamente la literatura como ciencia, también podés entrar a ese mundo. Lo que sí tiene es un léxico, digamos, especial, complejo, muy rico, pero no creo que inaccesible. Incluso en algunos textos yo la he propuesto para la escuela secundaria, por ejemplo. Hay un poema hermoso que se llama Señora tomando sopa. Mm. No sé si te acordás, pero
hermoso.
Es un poema magnífico para trabajar con chicos, con adolescentes, porque lo pueden entender perfectamente y porque ella misma da la explicación, ¿no? Mm. Es decir, ella pide una sopa en un restaurante en Buenos Aires y aparentemente es un hecho trivial, pero dice que pide ese plato de sopa para no sentirse tan sola y evocar a través de todo lo que trae a su mente un plato de sopa frente a ella, la infancia. Entonces, claro, ahí las cucharas son remos que llevan hacia otros mundos y todo se va transfigurando en ese plato de sopa, el humo, las promesas que le hacían a la niña para que él tomara, para que traficara con ese horrible manjar, dice ella, por ejemplo, ¿no? Tiene cierta ironía también el poema. Pero bueno, bien explicado, es un poema accesible a una lectura que no sea tan, digamos, una lectura de acostumbramiento literario, ¿no? O sea, no digo que sea oscura, tiene algunos símbolos que, bueno, si uno lee un poco más, puede acceder.
Doctora, ¿es tan interesante el personaje como su poesía?
Sí, vos decís, sí. Yo la llegué a conocer en 1991, que fue un momento importante porque a partir de ese retorno a Toay, invitada por la universidad, vino. Por eso nosotros, varios profesores, estuvimos en una especie de comitiva, la acompañábamos, fuimos hasta la casa, el pueblo la recibió con grandes honores. Y ahí comenzó el proyecto de recuperar la casa, digamos. Ella vio que en su casa no había, si bien había sido habitada por otras personas durante mucho tiempo, no había tenido grandes reformas. Entonces, bueno, se preocupó y después con el gobierno de La Pampa, el municipio de Toay, acordaron declararla un sitio histórico. Ahora es la Casa Museo que todos conocemos. De manera que desde 1991 la conocí, la vi varias veces, hablamos mucho por teléfono. Y realmente era un personaje maravilloso, Olga Orozco. Incorpora algo que en su poesía es muy, digamos, hay que encontrarlo, pero en su vida, en su trato cotidiano, era una persona de un gran sentido del humor. Terminaba casi todo en un chiste con ella. Una gran ironía, incluso autoironía, ¿no? Se manejaba. Era un personaje, desde todo punto de vista, me parece que relevante.
Dora, ¿qué es lo que hizo distinta a la poesía de Olga Orozco? ¿Los temas que eligió para escribir, el léxico, como decías recién, o la forma?
Sí, todo eso está, no podríamos decir que un elemento, sino que lo que vos nombrás está ensamblado, ¿no? Yo creo que lo que ella transmite lo ha transmitido también toda esa generación del 40 a la cual ella pertenece, donde está Mastronardi, donde los poetas exaltaron mucho las provincias. fue un movimiento hiperculto, por lo tanto ahí no se podría hablar de regionalismo, ni de pintoresquismo, ni nada por el estilo, pero que incorporó lo que llamaban poéticamente ellos la luz de provincia. Entonces ahí la forma es muy trabajada. El léxico es un léxico bastante, digamos, no complejo por, a lo mejor para una lectura actual que es más simplificada, pero desde el punto de vista poético ella elevó mucho las claves léxicas. Y también yo creo que es esa lectura filosófica que propone en sus poemas. Uh-huh. Una lectura de fondo que llega a ser metafísica, en el sentido de que ella se sigue preguntando por lo esencial, ¿no? Uh-huh. Ella tenía una frase muy conocida, que yo no me acuerdo literalmente, pero que era de otro poeta, y que decía que para definir la poesía, a ella le interesaba mucho la frase que decía: es la tentativa de apremiar a Dios para que hable de una vez. Por lo tanto, toda su poesía tiene una retórica donde lo que predomina es la interrogación, el asombro, el temor, accediendo siempre los misterios que no vamos a develar nunca, ¿no? Uh-huh. A veces el amor también, la determinación de la soledad. Bueno, son temas que por eso yo pensé en una traducción existencial, porque conducen a una mirada existencial. Esa filosofía de fondo tal vez hace que su poesía sea, como decían ustedes, preguntaban al principio, de algún modo difícil para uh-huh. recorrerla.
Uh-huh. Dora, la última. Si alguien todavía no tuvo el gusto de leer a Olga Orozco, ¿por dónde empieza?
Por La oscuridad es otro sol, que es un libro de relatos.
Sí.
Porque el poema tiene el poema tiene más dificultad, tal vez, porque ya está en otras claves. Pero La oscuridad es otro sol, si tienen un tiempo, les cuento rápidamente cómo surgió ese libro. Ella lo cuenta en un libro de memorias o una charla donde habla de su vida casi autobiográficamente. Ella hizo un tratamiento psicoanalítico en un momento dado porque se sentía muy mal, muy desarraigada. Bueno, el psiquiatra coleccionó todos los textos que él le pedía, porque cada vez que terminaba una sesión él le pedía que le trajera para la próxima de forma escrita todo lo que le había contado. Bueno, ella dejó el tratamiento, hizo un viaje. Cuando volvió, el psicólogo le dijo: ahora vos, con todos estos papeles, te pones a trabajar y armás un libro. Y ahí está La oscuridad es otro sol. Tuvo ese origen, ¿no? Es un libro maravilloso. Yo lo recomiendo, más allá de todas las circunstancias, la funcionalidad. Es un libro para leer en medio de un encantamiento, porque es la traducción de la infancia en términos casi surrealistas, ¿no? Y ahí sí cuenta su historia, su infancia, su niñez, los personajes tan extravagantes que aparecen.
Te agradecemos.
Es un libro maravilloso, lo recomiendo.
Te agradecemos, las palabras que dedicás a Olga y el tiempo que nos dedicaste también a nosotros aquí en esta radio pública de Santa Rosa.
Un placer para mí, ¿eh?
Abrazo.
Bueno, gracias.
Conversamos con Dora Batistón, otra de las grandes poetas que tenemos aquí en nuestra provincia. Y celebramos a Olga Orozco, por supuesto.